De empezar, vamos a tener un breve momento de oración. Una vez más, oremos. Soberano Señor y Dios Altísimo, tú reinas, oh Señor, y queremos venir delante de ti como siervos tuyos a implorarte que tu Espíritu abra las mentes de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra con gran sabiduría y gran poder de lo alto, de modo que nosotros en este día te temamos más. Que en este día conozcamos más de tu grandeza, de tu justicia, de que tú eres el soberano y que reinas sobre todos los reinos, oh Señor, y que tú tienes un día de juicio donde traerás a cuentas a todas las naciones, oh Señor, y a la vez glorificarte y admirarte y bendecirte en la magnificencia de tu misericordia y de tu fidelidad, de haber separado un pueblo especial para ti, de los cuales nosotros somos partícipes, de los cuales estaremos de tu lado ese día de gran destrucción, el día del Señor, el día de gran gloria. De modo que como cantábamos, en vez de sufrir la agonía de la destrucción, volaremos como águilas y nos uniremos a ti y reinaremos contigo por toda la eternidad. Oh Señor, gracias por estas palabras tan gloriosas que nos has dejado en tu palabra, pero ayúdanos a escuchar bien las advertencias de tu juicio, las advertencias de arrepentimiento y devolvernos a ti. Oh Señor, gracias por este libro de Joel. Danos un buen tiempo en esta tarde porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como sabemos, estamos viendo este libro por libro, todas las escrituras de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, y lo vamos viendo a la luz de ese tema central de las Escrituras, el tema de Jesús, el Redentor de su pueblo, donde vemos a Jesús como el eje principal de las Escrituras, pero no solo la figura de Jesús, sino haciendo una obra muy especial, que es la de redención de un pueblo, en el cual desde antes de la fundación del mundo había separado un pueblo muy especial para sí. Se había hecho él como objeto de sacrificio para traer vida a ese pueblo que había escogido para sí, de modo que ahora este pueblo pueda tener a Dios como su Dios, y Dios tiene ese pueblo como su pueblo. Y una vez muriendo en la cruz, redimiendo a su pueblo, limpiándolo de todo pecado, ahora podremos reinar como una nación santa eternamente con nuestro Dios. Este pueblo es un pueblo rebelde que ha pecado, pero Jesús en su sacrificio limpia ese pecado para que ahora sea una nación santa y limpia delante de Dios y reinar con él por siempre. Pero hoy vamos a ver el libro de Joel, que es un profeta menor que nada más tiene 3 capítulos y que profetizó en el pueblito de Judá. O sea que probablemente Joel no tenga mucho que ver con este tema central de las Escrituras, ¿verdad? No va a tener, ¿verdad? No, que sí, va a tener importancia en ese tema principal de la redención del hombre y de que Cristo hará una nación santa y que será el que instaurará un reino definitivo un día y reinaremos con él por siempre. ¿Joel puede hablar de eso? Bueno, vamos a ver, ojalá que así sea. Vamos a ver si ustedes tienen razón. Hasta ahora ustedes no se han equivocado, ¿verdad? Todos los libros que hemos visto tienen que ver, apuntan hacia ese tema principal central de las Escrituras. Vamos a ver si el libro de Joel es una excepción en el día de hoy. Como siempre, tienen su material para poder resaltar algunos tópicos importantes de que le llamen la atención, pero también tienen atrás un resumen muy, muy recomendado. Esto solo lo tienen ustedes en español. Si lo buscan en el internet, lo van a encontrar en inglés. Hay muchos recursos en inglés, pero muy poco en español. Y aquí tienen una idea de cómo se resume el libro y cómo se puede bosquejar a la vez de algunos de los temas más importantes que aparecen en el libro. Es muy útil el día que le toque leer Joel, usted guardar esta hojita para volverla a sacar, leerla antes de leer el libro, para que así le puedan sacar mucho mayor provecho. ¿Ok? Un detalle, las hojitas que ustedes tienen, yo creo que nada más tiene aquí el 2. En los capítulos, la segunda parte es del 2 al 3. Si quieren arreglarlo ahí, por, como está ahí en la pantalla, del 2 al 3. Ok, pues vamos a ver. Hablando de Joel, recordamos que está dentro del grupo de los profetas menores. Ya vimos a los profetas mayores y estamos empezando a ver los profetas menores. Menores solo por su contenido, no por ninguna otra razón de prioridad. Y ya habíamos visto a Oseas, así que hoy vamos a ver a Joel, el libro de Joel. Como recordaremos, de los 12 profetas menores, nueve de ellos predicaron en Judá, la sección del sur, después que se había dividido el reino, ¿verdad? Esa sección que tenía los reyes que eran mejores, o sea, los reyes que eran mejores ante los ojos de Dios, y duró más tiempo, y al final fue cautivada por Babilonia. Joel, como pueden ver, está dentro del grupo que predicó a Judá, al reino del sur. Como habíamos visto, Oseas, la semana pasada, Oseas había predicado a Israel, ¿se acuerdan? Predicó al norte. Pero Joel se enfoca más en el sur. Y también predica antes de la deportación de babilónica. Está dentro de ese grupo de profetas que predican antes de la deportación babilónica en Judá. Esos son, todos ellos son Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Todos esos libros son profetas que profetizaron a Judá, o sea, la región del sur, y antes de la cautividad babilónica. Así que ustedes van a ver que tienen un mensaje muy parecido. Muy parecido, su mensaje es: arrepiéntanse, porque el pueblo ha pecado delante de Dios, y el juicio que viene es un juicio grande, y generalmente se refiere a la deportación babilónica. Pero también cada uno de esos profetas nos recuerda una parte gloriosa, y es que Dios está preparando, en medio de todo su pueblo, donde va a haber destrucción por causa de su pecado, a un grupo que va a ser un remanente especial, el cual el Señor va a guardar con tierno cuidado y lo va a preservar hasta el día del fin en su regazo. Ese remanente tendrá grandes glorias, y por eso vemos constantemente en la enseñanza de los profetas grande destrucción para el pueblo que pecó, pero grandes misericordias y bendiciones para ese remanente que Dios está preparando para sí. Así que prácticamente todos esos profetas son muy similares en sus profecías y tienen como esa visión unificada. Y Joel en este caso no es la excepción. ¿Qué conocemos del autor de Joel? Bueno, no tenemos mucha información sobre él en el resto de las escrituras, sino más que lo que se nos dice en el libro. Es un poco difícil ubicar su época, porque no menciona reyes específicos de donde él estuvo, sino que menciona algunos eventos. Por algunos eventos que sabemos que menciona, es que podemos ubicarlo antes de la deportación babilónica. Por ejemplo, pareciera ver en sus imágenes de lo que él representa como el Día del Señor, esa invasión de ese pueblo militar, los babilónicos, cuando vienen a Judá para destruirlos. Pudiera estar cerca del exilio, muy cerca del exilio ubicado. Dice C.S. Lewis: Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando nosotros estamos de placer en la vida, Dios nos está susurrando. Pero nos habla a través de nuestra conciencia. Cuando vamos a tomar algunas decisiones en la conciencia, ahí también nos está hablando el Señor. Mira lo que tú vas a hacer aquí o allá. Pero nos grita, dice C.S. Lewis, en nuestros dolores. Es el tiempo de dolor para el creyente es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. ¿Qué nos está queriendo decir C.S. Lewis aquí? En los momentos de más dolor, en los momentos de más dificultad en la vida, es que nosotros nos aferramos más a Dios y pensamos más en Él. Nos acordamos de nuestro Dios. Y ahí venimos en oración a pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Pero cuando estamos en los momentos de placer, ahí es como un susurro. Pero el megáfono de Dios son los tiempos de dolor. Y el libro de Joel es un libro donde nos habla con su megáfono. Nos está hablando en momentos de gran tormento, de gran dolor para lo que es el pueblo de Judá. El tema del libro, definitivamente el tema del libro es el gran día del Señor. Hay al menos unos tres eventos que aparecen en el libro donde se relaciona al día del Señor. Y ese definitivamente es el tema principal, el día del Señor, donde nos muestra qué es el día del Señor. Bueno, va a ser un día en el que claramente todo el mundo va a tener que recordarse de su Dios. Y Dios hará grandes hazañas, grandes proezas en la tierra, de tal forma que todo el mundo recordará a su Dios. Y vamos a experimentar gran dolor, gran sufrimiento, y será un día de gran juicio que Dios estará trayendo a las naciones. Así que ese es el gran día del Señor, el día terrible, el día temible. El día del Señor generalmente es un día donde se asocia con que toda la ira del Dios Todopoderoso es derramada en ese día. El Señor tiene una copa de misericordia donde va guardando cada día el mal que el hombre hace, el pecado, la corrupción en la tierra. Y esa copa cada día se llena de gotas y gotas y gotas, hasta que llega un momento que se derrama la copa de la ira de Dios, y ese día es representado como el día del Señor. Este mensaje es consistente a lo largo de todos los profetas en las Escrituras, pero no deja de ser más cierto en el libro de Joel. Ahora bien, hemos estudiado algunos profetas donde vislumbraron el día del Señor también de una manera u otra. Vamos a ver si en el trivia de hoy algunos de ustedes me ayudan a recordar algunos de esos profetas especiales que vislumbraron de alguna manera el día del Señor de una manera u otra. ¿Qué profeta vio una visión de 70 semanas? Y vi a Francisco por aquí primero. Daniel, muy bien. También estas semanas veíamos una destrucción, ¿verdad? Veíamos cómo se destruía la ciudad de Jerusalén. ¿Qué profeta vio un valle de huesos secos? Aquí vi a Lemuel primero. ¿Cómo? Ezequiel, ok, muy bien, Ezequiel. Muy bien, muy bien. ¿Y qué profeta vio una plaga de langostas? Carla. Pues él, el profeta que estamos viendo el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Una plaga de langostas, dice Carla, que vio Joel. Carla, nota los que participaron para llevar cuentas. Mensaje de Joel. Joel vio algo extraño, algo que no habíamos visto en los otros profetas. Vio una plaga de langostas. Y como yo sé que el hermano amable está pensando en una langosta termidol, ¿verdad?, con un puré de papa gratinado, no tiene nada que ver con eso. La langosta que se habla aquí, ojalá pudiéramos tener una plaga de langosta de esa, ¿verdad? Pero la langosta que se ve aquí es algo muy diferente. Es un animalito totalmente destructor de todo el verdor del campo. Como ustedes comprenderán, Para el pueblo judío, esto era algo altamente terminante y devastador. Hay algunas personas que han estudiado este tipo de plagas y llegan a decir que se pueden amontonar estos insectos, que son como los que ustedes ven ahí, esas langostas, se pueden amontonar tanto al mismo tiempo que se crea una densa oscuridad en el cielo y usted no puede alcanzar a ver el sol. Y esa densa oscuridad puede llevar kilómetros de distancia, mientras esta plaga devastadora va pasando por los campos, destruyendo todo lo orgánico que encuentre por el camino, dejando una sequía increíble para los animales y los humanos, siendo esta una de las plagas más devastadoras posibles que podían haber en terrenos desérticos, como eran los terrenos donde vivía el pueblo de Judá, que donde tenían plantaciones podían ser completamente devastadas, y esto podría durar años en poder volver a tener la plenitud que tenían en tiempos anteriores. Este animalito es sumamente devastador. Y por eso el profeta Joel a veces lo ve venir como un ejército destructor que viene a destruir todo cuanto aparece por el camino. Pero es verdaderamente devastador este animalito. Y eso es lo que ve, lo que él ve para representar lo que es el día de Jehová. Habíamos visto que muchos de los profetas tienen en sus propias vidas que sufrir las ilustraciones de las mismas enseñanzas que van a dar, ¿verdad? En el caso de Joel, no solo el profeta lo vivió, sino que todo el pueblo lo está viviendo a la vez. Tiene que recibir esta plaga de langostas en un momento determinado en el pueblo de Judá para poder venir a predicar. ¿Ustedes vieron esa plaga de langostas que ustedes recibieron? ¿Y cómo esa langosta destruyó todo cuanto era verde en su campo? Así mismo vendrá el día del Señor, de una manera devastadora, arrastrando todo cuanto aparezca por el camino, por cuanto mi pueblo ha pecado. Ese es el mensaje de Joel. ¡Ay del día del Señor que viene por ahí! Como leía nuestro hermano antes de cantar el himno Ascenderé. ¡Ay del día temible del Señor! Porque vendrá así como esa plaga de langostas que destruyó todo cuanto había ahí. El libro lo podemos dividir claramente en al menos dos puntos, claves. El primer capítulo, donde él vio ese día del Señor pasado, o ve esa ilustración de la plaga de langostas como una ilustración de lo que sería el día del Señor. Eso es algo ya pasado, él está contando lo que él vio, para que las personas puedan entender su mensaje. Mira, ¿tú quieres saber cómo va a ser el día del Señor? Bueno, el día del Señor va a ser así. Y así ellos se recordaban de esa plaga devastadora. Pero luego, en el capítulo 2 y 3, él mira hacia el futuro y ve en el futuro el día del Señor representado en otras dos formas diferentes. Una de ellas es como un ejército que avanza implacable para destruir a Judá. Ese ejército es el que podemos imaginar como el pueblo babilónico acercándose a Judá. Y si estas palabras aplicaban a Israel, aplicaría entonces hacia los asirios también. Pero también él puede ver otro día del Señor más allá. Otro día del Señor donde el Señor juzgará a todas las naciones ahora. Y allá instituirá su reino final. Y esta vez viene Jehová con su equipo, con su ejército militar a destruir a las naciones. Ahí está viendo él el día del Señor, el día final del Señor. Todavía no hemos vivido ese día que Joel también puede ver en el futuro. Así que, primer capítulo, el pasado día de Jehová, y luego los futuros días, los dos días que él puede ver en el futuro. Vamos a ver del pasado día de destrucción. Ese día de Jehová pasado. Definitivamente el Señor tiene un día planificado en el calendario donde Él va a hacer mostrar a las naciones, va a hacer temblar a cada individuo de la tierra y les recordará en su mente quién es Jehová, quién es el Señor. Este libro que habla del día del Señor responde preguntas como esta. ¿Qué tan ligero es Dios cuando nos habla de que Él va a hacer juicio a las naciones? ¿Qué tan ligero es Él cuando habla de que vendrá un día del Señor o cuando vendrá un día que desatará su ira? ¿Qué tan en serio está hablando el Señor? ¿Realmente va a ser un día de gran destrucción o va a ser un día suave, medio suave? Tal vez el Señor no va a ser tan duro ese día. Bueno, el libro de Joel va a responder esa pregunta, pero también responderá una pregunta como ¿quiénes serán destruidos el día del Señor? ¿Será que ese día del Señor será destrucción para todo el mundo? Y entonces, ¿qué pasará con las promesas y los pactos que hemos visto y que hemos estudiado en el pasado? Esa promesa que hizo Dios a Jacob, a Abraham, a Moisés, donde dice que Dios se habría de separar un pueblo para sí, donde Él sería su Dios y su pueblo tendría a Dios como su Señor. Entonces, ¿qué pasará con esas promesas? ¿Serán destruidas? Joel también nos va a explicar eso. ¿Qué pasará en el día del Señor con el remanente que todos los profetas hablan y resaltan como que son separados de una manera especial para el Señor? La frase "el día del Señor" aparece unas 12 veces en todos los profetas de las Escrituras. Todos los profetas que estamos estudiando aparece 12 veces. Pero sorprendentemente, 5 de esas veces están en el libro de Joel. Parece que el libro de Joel nos da un énfasis especial sobre los demás profetas acerca del día del Señor. Ese día es un día que viene por el Señor y va a ser claro a los ojos de todos los hombres. Hasta los ateos ese día van a decir, ah, pero es verdad que el Señor existía, ¿eh? Porque va a ser evidente que es la mano del Señor la que está actuando. Y todo cuanto ocurre ese día va a ser por voluntad de Él. No es que nada va a quedar al azar o va a quedar fuera de su control. No, todo estará bajo su control. Y el mundo entero será testigo de los grandes poderes del Señor. Ese será el día del Señor. Dice el texto que leía nuestro hermano ahorita, Joel 1.15, uno de los textos claves de la Biblia. Cuando Joel está recordando la plaga de langostas como ese día pasado del Señor, dice él, si eso fue lo que pasó con la langosta que destruyó todo cuanto había, cuanto venía por su paso, ¿qué será del día verdadero del Señor? ¡Ay del día! Hay un día que va a ser sobre todo día, el día del Señor. Ese es el verdadero día del Señor. Y cuando él ve lo que hizo Dios con la plaga de langostas, dice él, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y los hombres vivimos como que no, como que ese día está muy lejos. Y Joel, que vivió 2000 años atrás, dice, más de 2000 años atrás, dice, cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Imagínense la destrucción solamente. Como las plagas, en el momento que él está hablando de eso, el tema de las plagas estaba fresquecito todavía. Ellos lo habían vivido en carne propia. Así que ellos ya podían ver lo que era una destrucción masiva y ya podían ellos temblar ante otro día similar a esa destrucción. Pero cuando él dice, no es una destrucción regular, no, es la destrucción del Todopoderoso. Ahí le pone un énfasis todavía más fuerte. No son las langostas las que te van a devorar. Es el Todopoderoso que tiene un plan específico para derramar toda su ira a un pueblo ingrato, a un pueblo que ha sido pecador, que se ha ido tras otros dioses y ha sido infiel a su Dios. Y ese día está preparado de una manera especial para desatar toda su ira contra ese pueblo que ha sido pecador delante de su Dios. ¡Ay de ese día! Lamentando el día que va a venir. Lamentos sobre el gran día del Señor que viene. Esa langosta devoradora ya había sido anunciada anteriormente en Deuteronomio 28. Dice en Deuteronomio 28:38, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidas por la langosta. Ya Deuteronomio había hablado de que muy pronto vendría esta plaga devastadora. Pero esa plaga devastadora ya la habíamos visto venir también, porque una de las 10 plagas de Egipto era precisamente la plaga de langostas. Así como Deuteronomio había advertido sobre esta plaga, el día del éxodo, que salen de Egipto, la plaga de langosta había sido una de las 10 plagas que Dios había usado para traer gran terror al pueblo de Egipto. Y ahí ya habían visto por primera vez las terribles devastaciones de esta plaga. Pero luego más adelante, aparentemente hay otro día donde el pueblo de Judá, antes de su exilio, tiene una devastación terrible como esta. Algunos historiadores tratan de precisar la fecha en que fue esta plaga devastadora. Y aunque no es posible precisar exactamente cuándo fue, sí muchos están de acuerdo que fue pocos años antes de la invasión babilónica. O sea que probablemente ellos habían experimentado esta devastación y tenían eso fresco en sus mentes cuando vino la devastación babilónica. Ahora bien, como muchos de los profetas, y siempre que tenemos lenguajes proféticos o apocalípticos o poéticos, siempre hay una pequeña discusión en cuanto a la literalidad de lo que el texto realmente está hablando. Y por eso siempre hay escuelas de teólogos que empiezan a argumentar una cosa o la otra. Aquí estamos tratando de poner al menos las cinco escuelas más importantes entre los teólogos de lo que habla este libro. En cuanto al capítulo 1, podemos ver las primeras dos, que dice que describe una plaga real de langostas. Realmente, estas escuelas dicen que verdaderamente Joel vio, experimentó, vivió, y el pueblo de Judá vivió una plaga terrible de langostas. Y ahora con esta imagen en sus mentes es que viene el mensaje de Joel para traerlo a su corazón. Así como ustedes vieron esa plaga de langosta, vendría el día de Jehová. Hay otros que dicen, sí, es una plaga real, pero era la plaga vino específicamente para traer esta enseñanza profética. O sea, como que fue una palanca, fue como el elemento que Dios usó en el momento para traer inmediatamente la profecía, que esa fue su función principal. Y el punto 4 dice que no fue una plaga de langostas, sino lo que pasó, dicen algunos grupos, es que hubo un ataque militar, y se usa esa metáfora para recordar que esos militares entraron así como una devastación de una plaga de langostas, como si fuera una invasión de langostas. Si usted me pregunta a mí y yo me tuviera que ir por alguno de ellos, yo me iría por uno de los primeros, es que realmente hubo esa plaga de langosta. Parece que el lenguaje es muy fuerte y muy gráfico, recordando las cosas que pasaron en esa plaga de langostas, lo cual nos hace entender que hubo una plaga real en ese tiempo. Después veremos más adelante las diferentes connotaciones del capítulo 2. Pero esa plaga, esa destrucción vendrá como plaga de langosta, esa destrucción futura que pudiera venir. Dice Joel 1:4, hablando de cómo pasó esa plaga de langostas. Y parece que hay varios tipos de langostas y cada una tiene un nivel diferente de destrucción. Y pareciera que es lo que está contando aquí, es que dice, lo que quedó de la oruga, que sería, vamos a decir, como el bebé de esas langostas, o la langosta menos destructora, que vino y acabó la primera oleada, eso que quedó de lo que dejó la oruga, entonces vino el saltón, que otro peor, otro tipo de langosta peor, y se lo comió, lo que quedó de la oruga. Y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón, vino entonces la mamá de todas, y se terminó de comer lo poco que había dejado el saltón. Y luego vino la langosta. Luego vino la verdadera. Y comió lo que del revoltón había quedado. Y obviamente el énfasis de lo que está queriendo decir Joel aquí es, ¿qué quedó ahí? ¿Qué quedó que no se lo haya comido de una manera devastadora la langosta? Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca ahora. Ya ustedes no tienen más que comer, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Así describe este poderoso día de lo que pasó aquí, el día de la langosta. Pero no se queda ahí. Aparte de la langosta, vendrán fuego y sequía. Dice Joel 1:12, la vida está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hoy todos estamos tristes porque no hay nada que comer. A ti, oh Jehová, clamaré. ¿Recuerdan el megáfono de Dios? Cuando Dios estremece y manda esta gran plaga. Ahora te escuchamos. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Oiga, no solo la langosta, el fuego también. Y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las piedras del desierto. Hasta sequía quedó, había. No había nada que comer, nada que beber. Todo fue una destrucción devastadora. Ante una destrucción como esa, entonces, el profeta aprovecha y hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Como quien dice, arrepentíos ante las maravillas que nuestro Dios está haciendo. Y miren qué interesante, miren hacia quiénes él dirige inicialmente su llamado de atención al arrepentimiento. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, a los sacerdotes de Judá. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios. Es a los líderes que le está hablando primero, porque esos fueron los primeros que dejaron caer su casa. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Ya te la vamos a quitar. Ustedes no la supieron manejar. Ahora se las vamos a arrebatar de sus manos. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Eso es lo que les queda a ustedes después de esta terrible devastación. Así que vamos a ver ahora los futuros días del Señor. Como veíamos, hay diferentes interpretaciones. De los que creen que hay una plaga real de langostas, se derivan al menos las siguientes interpretaciones. Por ejemplo, en el punto 1, para el capítulo 2, para la próxima visión de lo que es la venida del día del Señor, dice que lo que él está hablando en el capítulo 2 puede ser una descripción ampliada de la misma invasión que él estaba viendo al principio, de la plaga real de langostas. Esto nos parece un poco dudoso por igual, por los términos que se usan del estilo militar, de la devastación del pueblo. Nos resulta un poquito difícil de creer, pero hay una corriente seria que lo piensa así. Otros, en el punto 2, dicen, ok, era una plaga real de langostas, pero realmente lo que está lanzando es una advertencia acerca de una ofensiva militar venidera. Esa ofensiva militar, obviamente, en el caso de Judá, serían los babilónicos. Los que piensan que la plaga llegó para traer la enseñanza inmediata, dice que se utiliza esta imagen para presentar un ejército humano en términos de un conflicto decisivo en el día del Señor, que sería las mismas devastaciones que vendrían. O sea, como que el 2 y el 3 apuntan muy cercano. Y por último, el 4, los que dicen, no hubo plagas, lo que hubo es una invasión militar. Luego en el capítulo Dios representa la llegada de un enemigo usualmente visto como los asirios o los babilónicos. O sea, ya aquí como primero presenta la ilustración y ahora viene y presenta la historia verídica de lo que pasó o de lo que va a pasar, según lo que está mirando el profeta. Dentro de estas escuelas, nosotros entendemos que fue una plaga real y que el profeta está vislumbrando la invasión babilónica que vendría, pero también ve el día del Señor acercarse. Dice Joel 2, acerca del día del Señor. Recuerden que el libro demuestra la pregunta, ¿qué tan serio está haciendo el Señor cuando da sus amenazas de destrucción y de juicio? Léalo usted mismo mientras leemos estos versículos de Joel 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma a mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá de años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuegos, tras de él abrazará llamas como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, no quedó nada, ni tampoco habrá quien escape de él. Del gran día del Señor. Es un día serio, mi hermano. El Señor está hablando aquí de un día terrible. ¡Ay del que se encuentre en este día! Después de la plaga que vimos, así como fue de devastadora esa plaga, así viene de terrible el día del Señor. En Joel 2:11 ve una naturaleza diferente de lo que ocurrirá. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Es como que Jehová es el que está delante ahora en el ejército, en este día del Señor que está vislumbrando Joel. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Ya parece que no son los babilónicos los que están al mando de ese día terrible, sino que es Jehová mismo quien está llevando toda la destrucción. Así que aprovecha ahora el autor para hacer un llamado al arrepentimiento. Recuerden que ahorita le habló directamente a los líderes acerca del arrepentimiento que tenían que tener. Y mira Joel 2:12, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Oigan bien las palabras que dice aquí. Este mensaje de volverse a Jehová es uno de los mensajes que son consistentes en todos los profetas, que dice, esto es lo que va a venir, este es el juicio de Dios que va a venir, pero todavía ustedes tienen chance de arrepentirse. Hay un elemento especial que pone Joel aquí, que es que este arrepentimiento debe ser de todo corazón. No un arrepentimiento como muchos líderes habían tratado de mostrar externo, algo externo, pero seguían adorando a los Baales por detrás. No, esto es de todo corazón. Por eso dice aquí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No es una acción externa lo que queremos, es del corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Oigan las palabras que dice el profeta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Arrepiéntanse, hermanos, arrepiéntanse rápido, porque quién sabe si Dios después diga, se arrepienta y vuelva, y no venga ese día tan terrible como habría de venir. Arrepiéntanse. Ahora, como hemos visto en otras ocasiones, ante esta misma advertencia, ¿se arrepintió el pueblo de Israel? No se arrepintió. Entonces, ¿qué vino? Destrucción. Ahí vino la destrucción. Y este es uno de los textos claves del libro. Manténganlo ahí como uno de los textos claves y es el propósito del libro. Pero fíjense cómo es que este arrepentimiento debe ser. Es muy interesante el énfasis que el libro hace. Es un arrepentimiento que debe ser de todo corazón. No vaya a ser y sea como algunos falsos dolor que mostraron algunos de los líderes en la época, pero realmente su corazón estaba todavía en los Baales. No podía ser algo hipócrita, tenía que ser sincero. No rasguen sus vestidos, es su corazón lo que tienen que rasgar. Tenía que ser real, no como el de los líderes de Israel, que rasgaban esos vestidos nada más y no su corazón. Que desde el punto de vista divino, sea sincero. Dios que traspasa todo y ve los corazones, que él pueda verlo como un arrepentimiento genuino. Es delante de Dios y no delante de los hombres. Su convicción debe estar en el Señor. Entonces Joel convoca un ayuno nacional. No. Es que lo que está pasando amerita algo especial. Amerita que convoquemos a toda Judá y hagamos un día de ayuno y oración ante las cosas terribles que habrían de venir, ante la destrucción que habría de venir. Por eso Joel 2.15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños también iban a estar presentes ahí ese día, porque es un asunto nacional lo que había que hacer ese día. Salga de su cámara, a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está tu Dios? Eso iba a pasar cuando viniera la destrucción sobre Israel. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, dice, si hacemos este día de ayuno y oración. Miren qué interesante la respuesta que Joel les da a este pueblo. Y una vez más, es una respuesta consistente a lo que los profetas siempre han hablado de ese remanente especial que habría de ser reservado para su Dios. No, espérese, dice Dios, es que para el pueblo mío hay algo especial. La destrucción va a venir porque el pueblo va a seguir en su pecado. Pero hay algo especial que yo voy a hacer por mi pueblo. Y ustedes quieren oír palabras gloriosas de lo que Dios va a hacer de manera especial para ese remanente. Dice el versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, los verdaderos hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Oigan cuánta abundancia había ahora después de lo que la langosta se había llevado. Y os restituiré los años que comió la oruga. Lo que la oruga comió, yo les restituiré en años. Y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oye, Dios dice, yo fui que le envié ese ejército contra vosotros, pero ahora yo los restituiré más. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¡Wow! ¡Qué glorioso esa palabra del Señor! Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Luego en Joel 2.28 viene algo asombroso, hermanos, asombroso. Joel, años antes, cientos y cientos de años antes de que naciera el Señor, antes de que viniera la iglesia, Pedro, Pentecostés, anuncia y vislumbra, mirándose el futuro de las cosas importantes que habrían de pasar. Dice, mira, ahora va a venir un día del Señor militar, pero más adelante vendrá el Espíritu de Dios y después vendrá el día del Señor. Es así más o menos como que Joel lo va poniendo en orden cuando mira su futuro. Y dice él en 2.28, una profecía asombrosa, hermanos. Joel describe lo que habría de pasar el día de Pentecostés. dice él, y después de esto, después que venga toda esta destrucción, ¿verdad? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice Joel, mira, primero viene una destrucción, que es la destrucción babilónica, ¿verdad? La del ejército militar. Pero Dios preservará un pueblo. Dios dice, yo preservaré ese pueblo, mi pueblo, los hijos de Sion, yo los mantendré y todavía será mi pueblo. Y más adelante, después que yo los tomaré para mí ese pueblo, yo derramaré mi espíritu sobre ellos. Y ahora nosotros estamos viviendo esa época en que está derramando el espíritu sobre nosotros. Y después de esto viene el día del Señor. Eso es lo que está diciendo Joel de manera asombrosa. Y luego dice entonces, ahora sí, señales del fin. Joel 2, 30 al 32. Y miren cómo su lenguaje es un lenguaje muy similar a las señales del fin que vemos en Mateo, en Pedro y en el Nuevo Testamento, cuando nos habla del fin del día del Señor. Dice, y daré prodigios en el cielo. Ya yo envié mi Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mira ahora lo que va a pasar. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Señores, ¿ustedes creen que vieron algo con la plaga de langostas? Ustedes no han visto nada. ¿Ustedes creen que vieron algo con la devastación babilónica cuando vino y se llevó cautivo a todo el pueblo y destruyeron el templo y las ciudades y las murallas? Señores, ustedes no han visto nada todavía hasta que ustedes vean el día grande y espantoso de Jehová que está a punto de venir. Pero oigan el versículo 32. Y todo aquel en el día del Señor que invocare el nombre de Jehová será salvo de ese día de destrucción. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. En mi pueblo, dice Dios, en mi pueblo. Ese que yo recogí para mí y que hice pacto con ellos y les di mis promesas. En mi pueblo habrá ese día salvación. Como ha dicho Jehová, mi palabra no pasará, mi pacto no pasará. Y entre el remanente al cual él habrá llamado, Dios seguirá manteniendo su pueblo firme. Su remanente no pasará por ese terror del día del Señor, que será un día grande y espantoso de Jehová. Pero el que clama al Señor, el que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Luego, en versículo 3, trae juicio a las naciones. Ahí les recuerda, sí, mira, es verdad, estoy diciéndote que Babilonia va a venir y los va a destruir a Judá como castigo por su pecado. Pero no es que Babilonia está haciendo eso por cuenta de ellos. Soy yo que lo estoy haciendo y mi juicio vendrá también a las otras naciones paganas. Así que empieza en el capítulo 3 a recordarles que Dios hará juicio también a las otras naciones. Y esto es otra cosa que vemos consistente con el mensaje de los profetas, que siempre recuerda que Dios también traerá juicio. No es que como que, ay, los babilónicos nos destruyeron. No fue así. Es que Dios usó los babilónicos para traer los cautivos, pero Él también iba a traer juicio a las demás naciones, como también trajo a los babilónicos. Así que les dice aquí, Y en este caso, recuerden, las palabras de Joel van más a las naciones que en ese momento eran las que más lo estaban molestando al pueblo de Judá. Así que dice, Tiro y Sidón son los que te están molestando. Mira, también yo tengo con vosotras, también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea, que también lo estaban molestando. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, Bien, pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus tierras. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre sus cabezas. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas, y los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. También las otras naciones tendrían su juicio. Pero en el capítulo 3, también nos recuerda de las bendiciones que habrá para Judá, ese remanente que Dios habría quedado. Y termina con estas hermosas palabras al remanente. Y qué bueno que la destrucción, que el libro no termina como con esa destrucción tan terrible que vendría, sino con ese cuidado tierno y amoroso que nuestro Dios le va a dar, ese remanente especial que ha guardado. Dice Joel 3:16, y Jehová rugirá desde Sión como un león, viene y ruge desde Sión hacia las naciones, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Después de ese día del Señor, ya cuando Dios instaure a Sión, más ningún extraño más vendrá a pasar por ella. Dice, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová ahora morará en Sión. ¡Wow! ¡Qué glorioso! La liberación de Judá, y cómo Dios terminará viviendo y morando junto con su pueblo por toda la eternidad. Hermosas palabras de liberación, y qué bueno que el libro concluye de esta manera. Ahora bien, Jesús en el libro, lo vimos. Vimos algo de Jesús en el libro. Miren qué interesante, hermanos. Ese versículo que leímos, Joel 2:32. Miren, habla de ese gran día, ¿verdad? Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero entonces vean lo que dice. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y yo sé que a muchos de ustedes esa frase les suena muy conocida, ¿verdad? Sigue diciendo el texto, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación ahí. Dios traerá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¿Y por qué a ustedes les suena tanto ese texto? Porque en Hechos 2:16, ustedes lo han visto, dice en Hechos 2, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos está hablando aquí, haciendo la relación con el mismo Joel 2. Y dice, y empieza a decir lo mismo, el sol se convertirá en tinieblas. O sea, dice, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso era lo que estaba pasando ahí, en Hechos 2, que estaba el espíritu llegando. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Está citando claramente a Joel. Pero noten ahora cómo dice, y todo aquel que invocare el nombre de quién, del Señor, será salvo. Y eso es lo que decía Joel. ¿Cómo era que lo decía Joel? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces explíquenme, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es lo mismo, dice Danilo, es lo mismo, es lo más fácil para explicar el texto. Es lo mismo, pero Joel, en la profecía que estaba viendo, ese día de destrucción, es lo que está diciendo, es ampárense en el Señor, es en Cristo que deben ampararse, en el Dios de Israel, obviamente, era como ellos lo veían. Pero está haciendo una plena alusión de cómo debe todo creyente ir a Jesús, ir al Señor, para salir salvo del día de la gran destrucción. De hecho, Pablo en Romanos vuelve y cita el texto y dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un paralelismo hermoso que nos recuerda que el libro de Joel está diciéndonos, arrepiéntanse, vayan a Cristo, al Salvador, para que ustedes sean librados del día terrible de Jehová. Joel está apuntando directamente al mensaje principal de principio a fin de las Escrituras. La salvación es del Señor, solo del Señor. Ese es el tema de las Escrituras, es el tema de Joel. Huyan de la destrucción venidera, huyan del día del Señor, porque hemos pecado y terrible es su día. Y Dios derramará su ira de una manera poderosa ese día, pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación es de Jehová. Pero definitivamente, el libro nos habla de que ese gran día del Señor, Cristo juzgará las naciones, ese día será juzgado, sería un día de juicio donde Dios vendría y juzgará a todas las naciones. Y sabemos que la redención de Cristo, en Él es que serán juzgados. Los que estamos en Cristo son justificados, los que no estamos en Él serán destruidos para perdición y vida eterna. Ese día del Señor será horrendo, donde habrá destrucción por doquier, y ahí la venganza es de Jehová, es el día de la gran venganza. Pero Cristo tendrá misericordia de su pueblo y juzgará a las naciones. Las que sean halladas impías perecerán en gran destrucción, pero las que hayan sido limpiadas por la sangre del Cordero vivirán. Como conclusión, hermanos, solo decir, volvámonos a Jehová, como dice ese mandamiento que pide Joel, eso que dice, ustedes no ven la destrucción, así como vieron la destrucción de las plagas de langosta, así de terrible será lo que va a venir. Volveos a Jehová, hagan ayuno y venga todo el pueblo urgente y derrámense delante de Jehová, invoquen el nombre del Señor. Eso es lo que dice, arrepiéntanse de sus pecados y volverse a Jehová antes de que llegue ese gran día terrible de destrucción. Pero también, no, al ver la grandeza de nuestro Dios y su soberanía, pues decimos, adoremos a ese Jesús, al Rey justo y Redentor de su pueblo, al Dios Todopoderoso, inclinémonos y alabemos su gran nombre. No los Baales, sino al Dios de salvación. Adoremos solo a ese Dios. Y esto, mis hermanos, es el libro de Joel. ¿Preguntas? ¿Aclaración? Me pasé una vez un día en Ezequiel, me parece que fue, pero ya todos estos profetas menores lo estamos viendo tempranito, ¿verdad? Sí, mi hermano. La parte del derramamiento del Espíritu Santo es definitivamente una referencia a la iglesia. El lenguaje que parece ver ahí de tierra alégrate es el lenguaje de la preservación del remanente. Siempre cuando los profetas hablan de esa forma, siempre está hablando al remanente que Dios está cuidando. Como quien dice, mira, viene un gran peligro, viene una gran destrucción, pero tú, mi misión, mi tierra, mi pueblo, alégrate, porque por ti no habrá destrucción, yo te ampararé en mis manos. O sea que ahí yo diría que es un poquito más genérico que la iglesia, o sea, incluye el pueblo y la iglesia. Es mi punto de vista. Bueno, la iglesia es todo, exacto, es la iglesia. Pero como en ese tiempo no estaba el concepto, quizás como para incluirlo a ellos también, pero es la iglesia, es cierto, la iglesia. Mm. Pero evidentemente todos somos la iglesia. Lo que pasa es que en ese tiempo todavía el concepto de iglesia no se veía. La referencia del Espíritu Santo sí es muy precisa al tiempo del inicio de la iglesia y cómo a partir de ahí, ¿verdad?, iba a venir el Espíritu. O sea que por eso en ese sentido es que ahí se ve más como al pueblo de Dios. Pero en definitiva, como dice nuestro hermano, todos al final somos la iglesia. O sea, en un sentido ahí estaríamos todos como quiera, incluidos. Bien. Sí, madre. Sí. Definitivamente el Señor tiene un punto en el momento en que ya no va a poder, ¿verdad?, de volver a marcha atrás. Pero más bien, sí, mi hermano, ¿quiere decir algo? Si entendí bien la pregunta, ella lo que quiere decir es que el texto dice que en el día del Señor hay tiempo como del arrepentimiento, es lo que pareciera el texto que dice, porque dice, sí, 3:14, pastor, diga, ¿usted quiere decir algo? Ay, pero, no me pongan esa. Es más para adelante. Espérate, yo creo que 14. Ajá. No lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, está aquí. Aquí. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Tu pregunta es si en el día del Señor hay todavía salvación. Mira, hay un momento en que la Biblia es clara que Dios tiene su misericordia hasta un punto, ¿verdad? Diríamos que el día del Señor es el límite. Cuando ya el Señor se ve, se presenta y es visual, ya ahí, ese sería ya como el límite. Y obviamente la muerte es también el límite para las personas. Pero fíjate que aquí la idea de lo que te está dando es que el que invoque ahora, o sea, el que invoque, porque fíjate que el llamamiento es a volvernos a Jehová antes del día del Señor. Es como que el tiempo hábil es antes de la venida del Señor. Así que todo el que ha invocado el nombre del Señor, ese día será salvo, tú ves. Pero habrá diríamos en el día, va a haber un momento que todavía tú puedes invocar hasta que el Señor se haga manifiesto. Vamos a ver lo que dice el pastor.